So the first question is, how should we give our offering according to Scripture? So la primera pregunta es, ¿cómo ofrendar de acuerdo a la Escritura?
Well, open up your Bibles to 2 Corinthians.
No abran sus Biblias a 2 de Corintios.
Second Corinthians chapters 8 and 9.
Segunda de Corintios 8 y 9. Capítulos 8 y 9.
These two chapters have the most extensive treatment of giving found in our Bibles.
Estos dos capítulos, aquí encontramos el área más extensa que la palabra habla sobre cómo debemos de ofrendar.
What I really want to draw your attention to right off is 2 Corinthians chapter 9, verse 7.
Y lo que quiero que vean es 2 Corintios capítulo 9, versículo 7.
Each one must give as he's decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
2 Corintios 9, 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Now notice this. God does not want you giving under compulsion.
Vean lo que dice. Dios no quiere que demos por necesidad.
He doesn't want you giving because your arm is being twisted by some Old Testament law.
Él no quiere que des o que ofrendas porque alguien te está torciendo el brazo usando una ley del Viejo Testamento persuadiéndote de que tienes que dar.
He wants you to give cheerfully.
Él quiere que des con gozo.
Now, when the question gets asked, how should we give?
Cuando la pregunta se hace la pregunta surge, ¿cómo debemos de ofrendar? ¿Cómo debemos de dar?
Well, in one place, it says that you shouldn't let your left hand know what your right hand is doing.
Bueno, en un lugar en la escritura dice que tu mano derecha no debe saber lo que hace la mano izquierda.
So we shouldn't give in a way that is public, that's blowing our own horn.
No debemos de dar de una manera que es ostensiosa, ¿no? Que queremos llamar la atención y recibir crédito por lo que estamos haciendo.
Our church puts a box towards the back of the church building.
En nuestra iglesia tenemos una cajita y esa cajita la ponemos en la parte de atrás de la iglesia.
Just a simple box.
Una cajita simple.
Got
de
a
madera.
Slot in the top.
Y tiene un rotito arriba.
It's in the back.
Y está en la parte de atrás.
And people can put their money in it when nobody's watching.
Y los hermanos entran y ellos ponen su dinero cuando nadie está mirando.
We don't pass a plate.
No pasamos un plato.
Now the Bible doesn't say you can't pass a plate.
Ahora la Biblia no dice que está mal pasar un plato.
The problem with passing a plate is that people can see who's giving and who's not giving.
Entonces pasar un plato para la colecta no es pecado. No, la Biblia no dice que está malo. Pero el problema es que las personas que están alrededor tuyo ve quién da y quién no da.
And we know that the hypocrites give in order to be seen.
Y sabemos que el hipócrita ofrenda para ser visto.
So we just put an offering box in the back.
Entonces nosotros solo ponemos una cajita en la parte de atrás.
We have no specific time of offering.
Y no tenemos una hora en específico donde hacemos la colecta.
Typically once a service or so, we empty the box.
Y aproximadamente unos minutos después de que el servicio se acaba, entonces vamos y sacamos el dinero.
In fact, you got the guy right here that empties it.
De hecho, tienen al hombre aquí con nosotros que se encarga de vaciar la caja.
How should you give?
Entonces, ¿cómo deben de dar?
Cheerfully.
Con gozo.
That's what God is pleased with.
Eso es lo que el Señor le agrada. Que
God
alegremente.
Loves a cheerful giver.
Porque mire lo que dice, Dios ama al dador alegre.
And you know, the truth is, if you look through the New Testament and you look for the things that God loves, there's not very many things.
Y la realidad es, miren lo importante de esto, escuchen esto. Si buscamos en el Nuevo Testamento, estamos buscando en la Biblia aquellas cosas que la Biblia nos dice que Dios ama, Son muy pocas las cosas que dice que Dios ama.
This is one of the few things the New Testament says God loves.
Y un dador alegre es una de las pocas cosas que Dios dice que Él ama.
That's pretty special.
O sea, eso es algo muy especial.
And the thing is, Paul doesn't just tell us that God loves cheerful givers. He actually gives us an example of some cheerful givers.
Y lo importante aquí que tenemos que observar es que Pablo no tan solo nos dice que Dios ama a un dador alegre, pero nos da ejemplos de aquellos que han sido dadores alegres.
Look at chapter 8.
Miren el capítulo 8.
Verse 1.
Versículo 1.
I want you to see these people because they are a great example to imitate.
Yo quiero que ustedes vean a estas personas, a esta iglesia, porque ellos son un ejemplo maravilloso para imitar.
We want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia.
Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia.
Anybody know any of the churches from Macedonia?
¿Alguno de ustedes saben o me pueden dar los nombres de alguna de las iglesias de Macedonia?
Philippi, Berea, Thessalonica.
Thessalonica, Filipenses, los Berianos.
Notice this, verse 2. In a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part.
En el versículo 2, en el capítulo 8, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
Some people say, I can't give, I don't have enough.
Muchas personas dicen, bueno, yo no puedo ofrendar porque no tengo suficiente.
That's not true.
Eso no es cierto.
Extreme poverty.
Pero lo que dice aquí, ellos estaban en pobreza. En abundante pobreza.
You can be the poorest people on the face of the earth and be generous.
¿Ves? Ellos estaban en una profunda pobreza. Puedes ser pobre, uno de los más pobres en la tierra y ser generoso.
Look at verse 4. They were begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints, and this not as we expected.
Vean el versículo 4. Los macedonios estaban pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos.
You know what these Macedonians did?
Y miren lo que dice el versículo 5 al principio, y no como lo esperábamos. Entonces, ¿pueden ver lo que hicieron los macedonios, la gente de Macedonia?
They did something that took one of God's apostles by surprise.
Lo que podemos ver aquí, ¿verdad? Estas palabras en el capítulo, en el versículo 5 que nos dice, y no como lo esperábamos, nos muestra que esta iglesia hizo algo que sorprendió al apóstol del Señor Jesucristo.
Paul said, we never expected this.
Pablo está diciendo, no nos esperábamos esta conducta de parte de ellos.
How should you give? Give like them.
Entonces, ¿cómo deben de ofrendar? Bueno, ofrenden como ellos.
Be cheerful givers.
Sean dadores alegres.
Give in such a way that you'd surprise an apostle.
Y ofrendan de tal manera que puedan sorprender a un apóstol de Dios.
Listen, Jesus said, don't lay up for yourselves treasures here.
Jesucristo nos dice que no acumulemos para nosotros tesoros aquí en la tierra.
Why not?
¿Por qué no?
Earthquakes take them away.
Porque los terremotos los destruyen.
Insects will eat them.
Los animalitos se los comen.
Thieves will steal it.
Ladrones se los roban.
And besides that, you're going to get old and die.
Y además de eso, vas a envejecer y vas a morir.
Lay up for yourselves treasures in heaven.
Pero Jesucristo dice que acumules tus riquezas en los cielos.
And the great example of all is found in verse 9.
Y el mayor ejemplo de todos se encuentra en el versículo 9.
Jesus Christ was rich.
El Señor Jesucristo fue rico.
Yet for your sake he became poor.
Mas por tu beneficio, para que vosotros se hizo pobre.
So that by his poverty you might become rich.
Para que por su pobreza nosotros nos enriqueciéramos.
Imitate him.
Entonces imitemos a Cristo.
Imitate the Macedonians.
Imitemos a los macedonios, a la gente de Macedonia.
God loves a cheerful giver.
Porque Dios ama a un dador alegre.
Don't live for this life.
No vivas para esta vida.
Listen, if Jesus says that when you give, you can lay up treasure in heaven, be sure you can.
Escuche, si Jesucristo dice que cuando ofrendas, cuando das, acumulas tesoros en el cielo, cree que eso es cierto.
If you are a genuine Christian and you are giving,
si tú eres un cristiano verdadero y tú estás ofrendando, estás dando,
you're laying up treasure.
Estás acumulando tesoros.
Remember Judgment Day?
¿Recuerdan el día del juicio?
Matthew 25.
Mateo 25.
Jesus separates the nations.
Jesucristo separa las naciones.
Like a shepherd separates sheep from the goats.
Como un pastor que separa sus ovejas de los cabros.
And those sheep on his right hand side.
Y esas ovejas a su mano diestra, a su diestra.
You know what he says to them?
¿Sabes qué le dice a ellos?
I was hungry and you fed me.
Le dice, yo tuve hambre y tú me diste de comer.
I was thirsty, you gave me something to drink.
Y yo tuve sed y me diste de beber.
I was naked, you clothed me.
Estuve desnudo y me vestiste.
I was sick, I was in prison, you visited me.
Yo estaba enfermo, estaba en la prisión y tú me visitaste.
They say, Lord, we don't remember doing that.
Señor, ¿y cuándo hicimos eso?
When did we feed you?
¿Cuándo te alimentamos?
He says, as much as you did it to the least of my little ones, my brothers, my sisters, you did it to me.
Así como le hiciste al más pequeño de mis hermanos, me lo hiciste a mí.
So, given light of that,
entonces, en luz de esta realidad, ofrenda.
Be liberal.
Da. Sé liberal con tu ofrenda.
Be generous.
Sé generoso.
You're supposed to take the gospel out. That takes money.
Estamos llamados a llevar el evangelio. Y eso cuesta dinero.
Pastors. Some of them probably should be paid.
Ancianos, pastores. Algunos de ellos probablemente necesitan que la iglesia le provea un salario.
And those who are preaching to you, you need to take care of.
Aquellos que predican la palabra para ustedes, ustedes deben de proveer para ellos.
You're supposed to look out for the needs of widows and orphans.
Deben de estar buscando para suplir las necesidades de las viudas y los huérfanos.
To feed people and to give drink and to clothe people, that takes resources.
El alimentar a las personas, el darle de tomar, el vestirlos, eso requiere recursos.
I'll tell you this. Give the way you will have hoped to have given when you stand before Christ.
Entonces les digo esto. Ofrenden, den de la manera que ustedes desearían haber dado cuando estén de frente a Jesucristo. All right, so we're talking about offering. Offering according to how the Lord has put in our house, but what in our hearts. But what about tithing?
Tithing is not the New Testament standard.
El diezmo no es la medida del Nuevo Testamento.
Tithing is not the Old Testament standard.
Y el diezmo tampoco es la medida del Viejo Testamento.
You know where all these preachers want to go? They want to go to Malachi.
¿Sabes dónde todos estos predicadores quieren ir? Quieren ir a Malaquías. Vamos ahí un momento.
So let's go to Malachi.
Vamos a Malaquías.
Malachi chapter 3.
Malaquías 3.
Verse
8. Versículo
8. Go ahead and read it, brother.
¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrendas.
Let me ask you a question.
Una pregunta.
Even according to the Old Testament.
De acuerdo al Viejo Testamento.
Was tithing the standard?
¿Era el diezmo la regla, la medida?
They were robbing God.
Estaban robándole a Dios.
How were they robbing God?
¿Cómo le estaban robando a Dios?
By not giving their tithes and contributions.
Porque no estaban dando su diezmo y ofrendas.
It doesn't just say tithe.
No solamente dice diezmo.
The Old Testament standard was above and beyond the tithe.
El Viejo Testamento demandaba mucho más allá del diezmo.
Let me tell you something. When you come to the New Testament,
permítame decirle algo. Cuando vamos al Nuevo Testamento,
there's a widow. She's poor.
Hay una viuda, ella es pobre.
How much did she throw in the offering box? 10%?
¿Cuánto dio ella en la ofrenda, en la caja de la ofrenda? 10%? Everything.
She threw in 100%.
Ella dio 100%, no 10%.
And you know what Jesus did, right?
¿Y sabes lo que hizo Jesucristo, verdad?
He said, no, no, don't do that.
Jesucristo se paró y dijo, no, no haga eso.
That's too much.
Eso es mucho.
You're only supposed to give 10%.
Solo el 10%.
Not 100%.
No 100%.
That's not what he said.
Eso no fue lo que él hizo.
He looked at his disciples and he said, she's put more in than anybody.
Él miró a sus discípulos y le dijo, ella ofrendó mucho más que los restos de las personas.
Remember when Zacchaeus got saved?
¿Recuerdan cuando Zacchaeus vino a los pies de Jesucristo y fue salvo?
Lord, I'm going to give 50% of what I have to the poor.
Señor, voy a dar a Zacchaeus, perdón. Sí, Señor, voy a dar el 50% de todo lo que tengo a los pobres.
No, Zacchaeus, don't do that.
Jesucristo dijo, no, Zacchaeus, no hagas eso.
10%, that's all.
10%, 10%, nada más.
Don't you dare think about 50%.
No dejes 50.
I got your attention.
¿Tengo su atención?
Think about the rich young ruler.
Piensen sobre el hombre. We have someone with a weak heart here. Consideren al joven rico.
Think about the rich young ruler.
Consideren al joven rico.
Jesus said, you go sell everything.
Jesucristo le dijo, tú ve y vende todo.
Remember what was happening in the book of Acts?
¿Recuerdan qué sucedía en el libro de Hechos?
The people that had lands, they saw that there were poor people in the church.
Las personas que tenían tierras, ellos vieron que había gente en la iglesia con necesidad, que eran pobres.
And they went and sold their lands and they brought the proceeds and laid them at the feet of the apostles.
Y ellos fueron y vendieron sus tierras y las ganancias fueron y se las pusieron a los pies de los apóstoles.
I need to stand because this excites me.
Necesito pararme porque esto me emociona.
But listen, the Macedonians, what were they giving to?
Pero escuchen, la iglesia de Macedonia, ¿a qué estaban ofrendando? ¿Por qué razón estaban ofrendando?
They weren't just giving to support their pastor.
Ellos no solamente estaban dando para apoyar a su pastor.
You know what they were giving to support?
¿Saben a qué ellos estaban ofrendando?
Christians in Judea who were suffering under famine.
Estaban ofrendando para ayudar a los cristianos en Judea que estaban pasando hambre, en una hambrura, en una sequía que estaba afectándoles.
What are we outside the...
Yeah, maybe.
Let me ask you this. If there was a famine in Ecuador, and I went before the church in San Antonio, I said, church, there's needy brethren in Ecuador.
Supongamos que hay una hambrura aquí, hay una sequía, hay necesidad severa aquí en Ecuador. Y yo voy delante de la iglesia en San Antonio y le digo, hermanos, hay necesidad en Ecuador.
If the love of God dwells in us,
si el amor de Dios está en nosotros,
are we going to get out the law book? Let's see what the law says.
Vamos a sacar el libro de la ley. ¿Qué dice la ley?
10%.
10%.
We're not under law.
No estamos bajo la ley.
We're under grace.
Estamos bajo la gracia.
We're supposed to have the love of God.
Nosotros tenemos el amor de Dios.
You remember what Scripture says?
¿Recuerdan lo que dice la Escritura?
How can you say the love of God dwells in you if you see a brother in need and you have the ability to relieve that need and you don't do it?
¿Cómo puedes decir que el amor de Dios está en ti cuando ves a un hermano en necesidad y tienes los recursos para suplir esa necesidad y no lo haces?
The love of God, the grace of God, it causes people to give like the Macedonians.
El amor de Dios, la gracia de Dios, causa que el creyente ofrende y dé como los macedonios.
It causes even people who are in extreme poverty to just give generously.
Causa gente como la iglesia de Macedonia en extrema pobreza que ofrendan generosamente.
In all of the apostolic teaching to the New Testament churches, they're never told that tithing is the standard.
En toda la enseñanza apostólica que tenemos en el Nuevo Testamento, no hay ni un versículo que enseñe que nosotros tenemos que seguir la regla del diezmo.
There were people that gave 100%. There were people that gave 50%.
Habían personas que dieron 100%, habían personas que dieron 50%.
The standard is, what would Christ do?
La regla, la medida es, ¿qué haría Cristo?
The standard is, what does the love of God dictate?
La regla, la medida es, ¿qué es lo que el amor de Dios nos impulsa a hacer?
See, if you're guided in your Christian life by laws and rules, you've missed it.
Si está siendo guiado en tu vida cristiana por las leyes y las reglas, no sabes lo que es ser un cristiano verdadero.
That's not the appeal of the New Testament.
Porque en las reglas y las leyes no es donde el Nuevo Testamento va a provocarte a que hagas lo que le agrada a Dios.
In the book of Galatians it says, uncircumcision is nothing and circumcision is nothing.
El Nuevo Testamento dice que la circuncisión es nada y la incircuncisión es nada.
What matters is faith working through love.
Que lo que importa es la fe obrando a través del amor.
That means faith in Jesus Christ, and the outflow of that is love.
Eso es fe en Cristo Jesús y se desborda, se expresa en amor.
The fruit of the Spirit is love. It's joy.
El fruto del Espíritu es amor, es gozo.
We don't want to live our Christian life simply trying to have a list of rules.
No queremos vivir nuestra vida cristiana simplemente tratando de cumplir con unas reglas.
Don't be guided by rules. We need to be guided by the Spirit.
Nosotros no queremos ser guiados por las reglas, sino por el Espíritu de Dios.
I mean, if you have a preacher and he's preaching to you and you know he can't pay his rent.
Si tienes un predicador y él te está predicando fielmente, compartiendo la palabra, y sabes que no puede pagar su renta,
you shouldn't be thinking, oh, have I tithed?
No debes estar pensando, ¿di el diezmo?
You should be thinking, what does love dictate I should give to him?
Pero debes estar pensando, ¿qué demanda el amor que yo haga por mi hermano?
I mean, if it was your own son, what would you give?
En otras palabras, si fuera tu propio hijo, ¿cuánto darías?
And that's how we need to think.
Y es la manera en que debemos de pensar.
I see once in a while some checks come in our offering box at home, and it's written like $127.13, and I don't like that.
A veces yo veo unos cheques que depositan en la caja de ofrenda y a veces veo que dice $127.38, y yo digo, ay, esto a mí no me gusta, esto no muestra algo correcto.
It just makes me think what's motivating them is not the right thing.
Pues eso me hace pensar que la motivación detrás de eso no es correcto. ¿Tenía una pregunta o solo era esa expresión? Okay. So yeah, he's just sharing that he believes that them as a congregation they are very generous and hospitable, but they come out of that experience where they have to write their names in the envelope because the pastor wanted to know who was tithing and who was not tithing, and that some of them didn't feel that was right. He didn't feel that was right, but hearing what we're sharing, what we're teaching,
That feels right. So you just wanted to share that.
Yeah. If people want to give totally anonymous, we're all for that. In the United States, there's a tax benefit. So people sometimes, they leave their name on the little packet of money or obviously on the check simply so that at the end of the year they can get a receipt so that they don't have to pay as much taxes. So, but if people want to give absolutely anonymously, we totally would encourage that.
Sí, nosotros en los Estados Unidos, la ley de los impuestos provee un beneficio. Si tú ofrendas a la iglesia, puedes deducirlo de tus ingresos para no pagar impuestos, ¿verdad? Entonces muchas personas toman ventaja de eso. Entonces ellos escriben su nombre en el sobre para que nosotros al final del año le demos un recibo para que ellos puedan usarlo para no pagar impuestos. O en el cheque, ¿no? En el cheque ya se sabe quién es la persona. Pero si las personas quieren dar anónimamente y no desean tomar ese beneficio que el gobierno ofrece, con nosotros no hay problema, nosotros no le pedimos a la gente que se identifique en la ofrenda.
No, in fact, if there's no tax benefit and most people here don't use checks, I would have all the giving be anonymous.
Entonces, aquí no sé cómo funciona en el país, ¿verdad? Pero si no hay un beneficio gubernamental, así como el que estoy expresando, y la mayoría de las personas usan efectivo, no hay gente que use cheque, yo los exhortaría a que toda la ofrenda sea anónima.
Listen, I'll tell you this. This is not a promise for the charismatics. God says that if you give, it will be given back to you, pressed down, shaken together, and overflowing. Shall men give into your lap?
Entonces, no estoy hablando como un pastor carismático aquí, no un mensajero del Evangelio de la Prosperidad, pero estoy hablando como un pastor bíblico. Y la Biblia dice que si nosotros le damos a Dios, Él promete darnos sobreabundantemente. Él no se va a quedar con nada que es de Él, que él no es deudor de hombres.
I'm saying this because the giving is between you and the Lord.
Y te digo esto porque nuestro ofrendar, nuestro dar, es algo privado entre nosotros y Dios.
He knows what you're doing.
Y Él sabe lo que hacemos.
He knows if you're being rich towards Him.
Y Él sabe si estás siendo rico hacia Él.
And if you are, He is going to see to it that you're taken care of.
Entonces, si tú estás siendo rico, si estás dando generosamente hacia Él, Él sabe y Él proveerá para ti, Él te cuidará.
Because He promises to take care of you.
Porque Él lo promete, Él promete que Él cuidará de nosotros.
I will absolutely guarantee you that widow who put all of her money in that offering box, she did not go hungry that day.
Yo te garantizo con certeza que esa viuda que puso sus dos monedas, todo lo que tenía en esa caja, ella no pasó hambre ese día.
I'll guarantee God took care of her.
Yo te garantizo que Dios proveyó para ella. All right, so we know that in the New Testament, like you share, and it's correct, the tithing doesn't apply to the church. But we see that in the Old Testament. So now, how do we reconcile the fact that we are no longer under the law? How can we explain so there's no confusion that does no longer apply to us? Yes, we know that Christ fulfilled the entire law. But how can we make sure that they understand that tithing is not longer part of the Christian law?
Like I would say, if you look at the Malachi passage, tithing wasn't the standard then. It was tithes and offerings.
Bueno, como dije anteriormente, en Malaquías pudimos ver que la medida, que la ley, no era solamente el diezmo, sino el diezmo y las ofrendas. O ni tan siquiera podemos decir que la medida o el estándar o la obligación de Israel era el diezmo, porque era mucho más que eso.
But I think too, we need to remember that we're dealing with a fundamental difference between what the Old Testament is and what the New Testament is.
Pero también creo que estamos lidiando con una diferencia fundamental entre lo que es el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento.
I mean, in the Old Testament, you basically had a nation. And it was a people that were made up mostly of lost people. Only some were God's.
Entonces, en el Viejo Testamento estamos lidiando prácticamente con una nación. Un pueblo de Dios escogido, sí, pero era una nación. Y dentro de esa nación, la gran mayoría de las personas eran personas inconversas.
And it was a nation that was ruled and governed by specific laws.
Y era una nación que estaba gobernada por leyes específicas.
And it had a priesthood and it had a temple.
Tenía un sacerdocio y tenía un templo.
And that whole sacrificial system was being supported by these tithes.
Y el sistema de sacrificio que existía en Israel, todo eso se sostenía a través de los diezmos.
But there's been a radical change. The New Testament deals with a regenerate people specifically.
Pero hay un cambio radical porque el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento está lidiando con un pueblo de Dios donde la mayoría, o de hecho, el pueblo de Dios es un pueblo regenerado. Son creyentes, el Espíritu de Dios habita en ellos.
And the guiding principle in the Old Testament was an external rule of laws.
Entonces, la guía principal en el Viejo Testamento era unas leyes escritas fuera, no, en el exterior del ser humano. Las leyes estaban escritas.
The guiding principle of the New Testament is the example of Christ.
Pero en el Nuevo Pacto, el guía, no, lo que nosotros debemos de seguir no son las reglas que seguía el pueblo de Israel, sino el ejemplo de Cristo.
And instead of just an external set of laws that were saying do me to people that had, for the most part, hearts that did not want to do it.
Entonces, en lugar de lo que vemos en el Viejo Pacto, donde había unas leyes establecidas que proclamaban al pueblo, obedéceme, obedéceme, y el pueblo era un pueblo incrédulo, rebelde contra Dios, que no quería obedecerlo.
We now have a people that God is giving new hearts to and giving a desire to follow after the example of Christ.
Entonces ahora estamos lidiando en el Nuevo Pacto con un pueblo donde Dios le ha dado un nuevo corazón, donde hay un deseo de seguir y obedecer a Dios.
And the truth is, Christ is the ultimate law keeper.
Y entonces nuestro deseo es seguir a Dios y seguir su ejemplo. Y la realidad es que Cristo cumplió toda la ley.
And the reality is too that if you look even at the law in the Old Testament, the sum of it all was loving God with all our heart, mind, soul, and strength, and loving our neighbor as ourselves. And on those two commandments hung all the law and the prophets.
Y la realidad es que si vemos el Viejo Testamento, cuando buscamos la esencia de la ley se resume en estos dos mandamientos, que es amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y todas esas dos resumen toda la ley y los profetas.
But I mean, the reality is, in the Old Testament, if you loved, you gave more than 10%. There were people when David got run out of the city, when Absalom was taking over, Barzillai, was that the guy's name? I mean, he came along with donkeys full of provisions. He wasn't just guided by 10%, he was guided by the fact he loved David.
Y la realidad es lo siguiente. Incluso en el Viejo Testamento vemos ejemplos de personas que están llenas del amor de Dios y dan mucho más allá del 10%. Cuando el rey David tuvo que correr porque su hijo Absalón venía, vino un hombre, no acuerdo el nombre ahora de esta persona, pero él vino con asnos cargados de alimento, mucho más allá del diezmo. ¿Por qué? Porque estaba movido por el amor que él sentía por David.
But when we come to the New Testament, Jesus says, come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest.
Cuando venimos al Nuevo Testamento, Jesucristo dice que aquellos que están cansados cansados, que vengan donde él, que él le dará descanso.
He said, learn of me, for I am meek and lowly.
Y él dice, aprende de mí, porque yo soy manso meek y humilde.
Learn of me.
Se dice, aprende de mí.
And so listen, when the apostle goes to the Corinthians,
cuando el apóstol va a los Corintios, que acabamos de ver,
he says, learn of Christ.
Él les dice, aprendan de Cristo.
He was rich, he became poor, so that by his poverty you might be made rich.
Entonces, él da el ejemplo de Cristo. Mire su ejemplo, él era rico y se hizo pobre para que en su pobreza nosotros seamos ricos.
You see, Christ is the example.
Entonces, Cristo es el ejemplo a seguir.
Over and over and over in the New Testament, Christ is lifted up as the example of righteousness.
Entonces, una y otra vez en el Nuevo Testamento, Cristo es presentado como el ejemplo de justicia que nosotros debemos seguir.
The question is this: how much did Christ give for you?
Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿cuánto dio Cristo por ti? Oh.
Exactly.
Exacto.
What you see, the posture of the New Testament is this.
La posición del Nuevo Testamento es esta.
You've been bought with a price.
Has sido comprado por un precio.
You're not your own.
Ya no te perteneces a ti mismo.
Everything you have belongs to Him.
Todo lo que posees se le pertenece a Dios.
Remember, a master, he went into a far country. He had servants. He bestowed his goods on them. He went away. After a long time, he came back to take account.
¿Recuerdan? Un señor que él fue, un amo, que se fue a una región lejana y dejó a sus siervos a cargos y después de un tiempo regresó a pedir cuentas.
The standard of the New Testament is this: we're servants and nothing we have belongs to us.
La realidad es que lo que el Nuevo Testamento nos muestra es que somos siervos de Dios y nada de lo que poseemos nos pertenece a nosotros.
In fact, I want you to turn in your Bibles because I want you to see this verse. It's Luke 14:33.
Lucas 14. 14:33, right? 14:33.
Mark this verse well.
Quiero que marquen este pasaje en su Biblia.
Unless you forsake all that you have, you cannot be his disciple.
Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
This idea that 10% belongs to the Lord and the rest of it, it's yours.
Esta idea de que 10% le pertenece al Señor y el resto es de nosotros.
That's not the picture of New Testament Christianity.
Esa no es la enseñanza del Nuevo Testamento en cuanto a lo que es un cristiano verdadero. Okay, so brother, would you mind explaining, because I hear what you're saying, and I did have a question about tithing, so I want to be clear. So can you please help me understand 1 Corinthians 16:1-4, and 2 Corinthians 9:6-8?
First Corinthians 16, I don't think contradicts.
No, to the contrary, it's part of what we share in 2 Corinthians.
Now, what exactly is the question about 1 Corinthians 16:1-4?
Okay, so
I'm not really certain how.
Para nosotros estar claro y poder ayudarle en su confusión, ¿cuál es la pregunta que usted tiene o la duda cuando usted lee 1 Corintios 16:1-4?
O sea, yo tengo duda. El problema es que eso le nace a uno mismo el corazón de dar, ¿cierto?
Sí.
Pues no tengo ni idea porque dice que Dios ama la ley.
No, yo solo quiero entenderlo. Ajá. So, usted le sale del corazón dar todo, toda la semana. So, usted, déjame decir, si estoy entendiendo la duda. Lo que usted está preguntando tal vez es si uno debe de ofrendar a la medida que uno recibe el ingreso. ¿Es lo que usted está diciendo?
Sí, claramente, como dándose una idea como a la
Malaquía. Yeah, so no, I think what he sees here is that the brothers are instructed to bring their offering or to set aside every week. Every first day of the week.
Well, okay. All right. Let's see these verses for what they are.
All right, so vamos a ver estos versículos por lo que ellos verdaderamente están hablando y enseñando.
I have nothing against bringing your offerings every week.
Yo no tengo nada en contra de que traigan su ofrenda semanalmente.
But that's not taught in these verses.
Pero estos versículos, eso no es lo que está enseñando.
This was not a weekly offering to the church that's being talked about here.
Esto no es una ofrenda que se hacía semanal para, o una colecta que se hacía semanal para la iglesia aquí en Corintios. Eso no es lo que estaba enseñando estos pasajes.
What was special about the first day of the week?
¿Qué es lo especial en cuanto al primer día de la semana?
The churches met together on the first day of the week.
Bueno, lo especial es que ese era el día en que las iglesias se reunían.
That's obviously an appropriate time to bring money together.
Entonces, obviamente, eso es un día apropiado para colectar dinero.
It doesn't command it.
Pero no es un mandamiento que se está dando.
Paul is simply saying, you guys are putting together a collection for the poor saints in Judea. Put some money aside for this on the first day of the week. And when I arrive, I'm going to pick up this money and take it with me. This is not the whole life of the church's giving that's being demonstrated for us here. This is a special offering.
Entonces aquí en 1 Corintios 16 estamos viendo que Pablo está hablando en una colecta o una ofrenda especial. No estamos viendo el día a día o la manera en que la iglesia vivía regularmente, sino que había una necesidad en particular en la iglesia en Jerusalén y ellos habían propuesto en su corazón apoyar a los hermanos en Jerusalén. Entonces Pablo le dice, bueno, cuando ustedes vengan juntos el primer día de la semana, entonces ahí que se haga la colecta para que cuando yo pase yo me la pueda llevar para entregársela a los hermanos en Jerusalén.
And if we want to take this example and say, well, yeah, it makes sense for us to bring our offerings together on the first day of the week because that's when we meet together.
Y si quieren ustedes tomar este ejemplo y decir, ah, hace sentido que traigamos nuestras ofrendas el primer día de la semana porque ahí es cuando estamos todos reunidos en la iglesia.
I mean, the truth is, we're supposed to give.
Pero la realidad es que estamos llamados a dar.
We've got to do it sometime.
Y debemos de hacerlo en algún momento, en algún día, ¿no? En algún momento tenemos que dar.
When's the appropriate time to do it? It's the appropriate time is when we meet together.
Entonces, ¿cuál es el momento más apropiado para traer nuestra ofrenda o dar, como dice la palabra, hacer un dador alegre? Bueno, probablemente el primer día de la semana cuando estamos todos reunidos.
But look, we're meeting today on the seventh day of the week.
Pero hoy nos estamos reuniendo en el día número 7 de la semana, el último día de la semana.
If somebody had actually brought money,
y si alguien trajo dinero,
and left it with the elders at Corinth on the seventh day, and it was money designated for Judea.
Si alguien trae dinero en el día 7 a los ancianos de Corintios, y se los da y le dice, esto es para la ofrenda, la colecta especial que estamos haciendo para los hermanos de Judea.
Do you think Paul would have got bent out of shape? No, I told you to do it on the first day of the week.
¿Tú crees que Pablo se hubiera molestado y le hubiera dicho, no, yo te dije que el primer día de la semana?
Of course not.
Claro que no.
The idea is, he was moved by people like the Macedonians that were sacrificial in extreme poverty they gave. That's the real issue.
El objetivo aquí que tenemos que enfocarnos y no perder de vista es que Pablo fue movido, ¿no? Conmovido y movido e inspirado por los hermanos en Macedonia que en gran pobreza dieron de tal manera, con tanto gozo y más allá de lo que podían dar, que Pablo fue asombrado, no como esperaba.
What you need to recognize is what Paul was concerned about was this. He was concerned, and you see this over in 2 Corinthians, he was concerned that they would come to pick up this gift and find that the people weren't ready. And now all of a sudden, people's arms were going to get twisted to try to bring huge amounts where he wanted them to give little by little so that it wasn't overtaxing on them.
Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es lo que Pablo está tratando con la iglesia de Corintios. ¿Ves? Porque Pablo le está escribiendo. Un año anterior ellos habían dicho que querían participar de la ofrenda que se estaba colectando entre las iglesias para ayudar a los hermanos en Jerusalén. ¿Verdad? Y eso lo vemos aquí que el hermano lo trajo ahora en Primera de Corintios. Un año después, Pablo ya se está acercando el momento en que va a llegar a Corintios. Entonces le está escribiendo una carta recordándoles que ellos habían hecho un compromiso de que iban a hacer una colecta. Y le está contando lo que pasó en Macedonia, que cuando ellos escucharon que Corintios iba a aportar para Judea, ellos se movieron y dijeron, nosotros queremos participar. Entonces, lo que Pablo no quiere es que cuando él llegue a Corintios, los corintios no estén listos. Uno. Segundo, lo que Pablo no quiere es que cuando él llegue, porque ellos no estaban listos, ahora tienen que buscar y sacar grandes cantidades para dar. Él lo que quiere es ser práctico y considerar a los corintios y decirle, mira, a la manera que ustedes prosperen semanalmente, traigan un poquito para que se vaya acumulando para la ofrenda especial para ayudar a los hermanos en Judea. Para que cuando yo pase, ya todo esté listo. ¿Me explico?
I mean, look, if somebody looks at this and they say, you know what, I think that's the example we should follow and I want to give on the first day of the week, more power to you. I mean, I would not try to discourage you from doing that if you feel like that's what you need to do.
Ahora, si alguien lee esto, que está hablando de una colecta especial, y alguien lo lee y dice, wow, esto a mí me gusta, yo creo que es lo correcto, y yo quiero dar un poquito de lo que yo gano todos los domingos cuando voy a la iglesia, el primer día de la semana, cada semana. Eso está bien. Si es lo que Dios le pone en el corazón, que lo haga. Eso es agradable delante de Dios.
But I think if you legalistically do that, you're kind of missing the heart of the matter.
El problema es que si lo haces legalistamente, donde ahora quieres imponerlos a otros, o no tienes una conciencia limpia delante de Dios y por alguna razón no lo puedes hacer un día, ¿ves? Porque estás siendo legalista. Ahí es donde se pierde la esencia de lo que es agradable a Dios.
So, the other passage was in 2 Corinthians.
2 Corinthians 9:6-8.
9:6-8. I think I know what he's going to refer to there, but that doesn't undo.
Entonces la otra pregunta, hermano, era en 2 Corintios 9:6-8, ¿verdad?
But I'm just not sure what he's 9:6-8. I mean, that's what I looked at. God loves a cheerful giver. Whoever sows sparingly will reap sparingly. Whoever sows bountifully will reap bountifully. I mean, I'm not seeing anything about tithing specified there.
Entonces, en 2 Corintios 9:6-8, ¿cuál es la pregunta? Porque el pastor ya habló un poquito de eso, entonces no sé qué duda le quedó.
No, o sea, ¿qué diferencia hay de lo antiguo a lo de acá, hermano? Y para construir, hermano.
Del antiguo, del Viejo Testamento.
O sea, para construir, hermano, eso era desde el Dios de los días, hermano. Entonces, nosotros, ¿cómo tenemos que poner para regresar, hermano? Para terminar esa pregunta.
Okay, so. So, contestamos esa y olvidamos esta.
Ya, porque yo no he encontrado esa pregunta en la vida que, ¿cómo tenemos que poner para la regresión?
Oh, brother, I just don't, so forget about this and just help me understand this, because I don't know how to do this. How are we called to contribute, to give for the congregation, for the church?
Well, here's the thing. I mean, 1 Corinthians chapter 9. I mean, let me ask you this question. Does 1 Corinthians chapter 9 teach that you have a responsibility to preachers?
Primera de Corintios 9. En Primera de Corintios 9 podemos decir que esto enseña que la congregación tiene una responsabilidad con los predicadores.
Does it teach that?
¿Lo enseña? En Primera de Corintios 9 eso enseña que la congregación.
Don't muzzle the ox.
No trilles al buey.
That's what it teaches.
Yeah, what verse are we reading, brother?
9 is, you shall not muzzle an ox.
Sí, aquí en el versículo 9, Primera de Corintios 9:9, porque dice, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bolsal al buey que trilla.
Verse 11 says, if we've sown spiritual things among you, is it too much if we reap material things from you?
Versículo 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de vosotros lo material?
I mean, look, if the church is going to support men in the ministry,
entonces, si la iglesia va a apoyar hombres en el ministerio,
if it's going to support missions,
si va a apoyar misiones,
if it's going to support evangelism,
si va a apoyar el evangelismo,
if it's going to support the electricity for your meetings,
si va a cumplir o a pagar la electricidad, ¿no? Y el agua para sus reuniones,
if it's going to support widows and the poor and the needy,
si van a proveer ayuda para las viudas, los pobres, los necesitados,
well, that takes money.
Eso, para eso necesitamos dinero.
And so you need to give for those things.
Entonces debemos de dar para esas cosas.
How do we do it?
¿Y cómo lo hacemos?
Well, just like Paul said, they met together on the first day of the week. The same way you're going to support needs over in Jerusalem, same way you support needs here. You give regularly.
Como dice Pablo, que acabamos de ver, ¿no? Aquí en Primera de Corintios, de la misma forma que los corintios apoyaron para suplir las necesidades en Judea, de la misma forma nosotros necesitamos proveer para necesidades aquí. Entonces demos regularmente.
And so you got to have a way to do it.
O sea, hay que facilitar una manera para colectar.
I mean, somehow the church needs to have a receptacle for those funds.
De alguna manera la iglesia necesita tener una forma de colectar esos recursos.
Whether you have an offering box or an offering bag or an offering plate, I mean, somehow the money has, there needs to be a place to put it.
Se hace con una caja para colectar las ofrendas, como discutimos que hacemos nosotros en nuestra iglesia, o se hace con una canasta que se pase, o con una bolsa que se pase. Ahí tiene que haber algún modo de colectar el dinero.
Let's go to Acts chapter 5. I'll show you where they put it in the early church.
Vayamos a Hechos 5. Les voy a mostrar cómo lo hacía la iglesia primitiva.
In Acts chapter 5, actually, Acts chapter 4.
Bueno, Hechos 4.
Verse 34. There was not a needy person among them, for as many as were owners of lands or houses sold them, brought the proceeds of what was sold, and laid it at the apostles' feet, and it was distributed to each as any had need.
Entonces miren, Hechos 4, versículo 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad.
See, there needed to be some place to put it. Where'd they put it? Well, they put it at the feet of the apostles.
Entonces, como le dije, ¿verdad? Había necesidad de tener un lugar donde se colectara el dinero. Pero ¿cómo lo hacía esta iglesia? A los pies de los apóstoles.
And since you don't have any apostles here, you probably need to figure out another place to put it.
O sea, como aquí no tenemos apóstoles, tal vez ustedes necesitan buscar otra manera de dónde, de cómo recoger el dinero.
It's really a technicality.
Es algo técnico solamente.
The issue is this. You want to provide a place for people to give so that it's discreet and it's private, so that the left hand doesn't know what the right hand is doing.
Pero el punto es lo siguiente, debemos desear hacer es proveer una manera de cómo colectar las ofrendas que sea discreto y privado, donde la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda.
And what's going to happen in the life of the church is the church will come to have elders and deacons.
Y lo que va a suceder a la manera que la iglesia continúa en su caminar, Dios va a proveer diáconos y ancianos.
And typically the elders and the deacons work together to figure out how the church's money should be spent.
Y los diáconos y los ancianos trabajan juntos para determinar cómo se va a utilizar los recursos que Dios provee, los recursos financieros que Dios provee.
And one of the reasons that the elders and deacons of the church need to be men of such high character is because they will be working with the church's money.
Y una de las razones por la cual los requisitos para los ancianos y los diáconos requiere que sean hombres de una reputación intachable es porque son hombres que van a estar tratando con las finanzas de la iglesia.
Up until just recently, we had 5 elders and 8 deacons.
Hasta hace poco en nuestra iglesia teníamos 5 ancianos y 8 diáconos.
I have great confidence. Not a single one of those men have ever taken a penny from our church.
Y yo tengo gran certeza y confianza de que ninguno de esos hombres se ha robado un centavo de la iglesia.
They're men of conscience. They're men of character.
Porque son hombres de carácter y son hombres de una conciencia limpia delante de Dios.
Don't put men in leadership that you can't trust.
No pongan a hombres en liderazgo si no pueden confiar en ellos. A ver, pregunta.
Dice la palabra que todo obrero es digno de su salario, ¿verdad?
Ajá.
Bueno, hay, no le llamaría iglesia, pero el pastor dice, los diezmos para mí y los ofrendas para Dios. Yo no lo veo justo.
La pregunta.
¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta?
Pero ¿cuál es la pregunta? Question, you know,
he who labors is worthy of being compensated. We understand that. But there are pastors that say, the offering, the tithes are for me, and the offerings are for the Lord. Is that right?
Again.
Otra vez, nuevamente.
Put men in the leadership who are men of integrity.
La respuesta. Pongan hombres en el liderazgo que son hombres de integridad.
One of our elders recently did not take 5 out of 6 paychecks so that the church's money could be used on other things.
All right. Me voy a parar porque quiero que todos me vean y escuchen. Por ejemplo, en nuestra iglesia, recientemente, uno de nuestros ancianos no tomó su salario en 5 de 6 cheques que se le pagó. Entonces, en 5 ocasiones no recibió su salario. Él dijo, no me paguen porque habían otras necesidades en la iglesia que eran más importantes. Y él dijo, a mí no me paguen, vamos a cumplir con estas necesidades primero.
If you have leaders in the church who are concerned to serve and they love others and they're conscientious of the needs of others, they're not going to take that position.
Si tienes líderes en la iglesia que son temerosos de Dios y que aman a sus ovejas y que aman a otros, vas a tener personas que no van a tomar esa posición, que van a considerar las necesidades de los demás como mayor la de ellos.
I feel like we are in this in our church. I feel like we're in this as a team.
En nuestra iglesia es muy bonito porque el sentir es que estamos trabajando juntos como un equipo, todos unidos.
I mean, is my pay and the needs of the churches, I'm considering both all the time.
Y yo siempre estoy considerando las dos cosas, no tan solo mi salario, pero las necesidades en la iglesia.
And if I have money in the bank and there's a need in the church, how can I justify that?
Y si yo tengo dinero en el banco y hay una necesidad en la iglesia, ¿cómo puedo yo justificar que la necesidad continúe?
I can't justify that.
No tengo justificación para eso.
And that's precisely what John teaches in 1 John. If you see somebody in need and you've got the ability to help that need, how can you say the love of God's in you if you're not going to respond to your brother or sister?
Y eso es exactamente lo que dice o lo que nos está enseñando Juan en Primera de Juan. Cuando él dice, si hay un hermano que tiene necesidad y tú tienes los recursos para suplir esa necesidad y no lo haces, ¿cómo puedes decir que el amor de Cristo habita en ti?
So is it right for a pastor to earn a salary for preaching the word of God?
That's what it teaches there.
Eso es lo que acabamos de leer en Primera de Corintios.
If we're rendering spiritual things to the church, it's only right that the church render physical things back.
Enseña la palabra que si el predicador le está dando alimento espiritual a la congregación, es solo justo que él se beneficie de lo físico, de lo natural, de un salario para proveer para sus necesidades de la iglesia.
And you know, even when our church was small and it only had 10 members,
incluso cuando nuestra iglesia era pequeña y solamente teníamos 10 miembros,
I wanted our church to pay every pastor that came there and preached in our pulpit.
Nosotros, yo quería enseñarle a la iglesia que le presentara una ofrenda de amor o que le pagara, ¿no?, a cada predicador que venía a predicar a nuestro púlpito.
Even though our resources were very small.
Incluso cuando nuestros recursos financieros eran bien pequeños.
I've always wanted us to liberally give to God's servants.
Mi intención siempre ha sido dirigir a mi iglesia para que sean dadores generosos a aquellos que nos sirven con la palabra.
Paul says it's only right.
Y Pablo dice que eso solo es justo, es lo correcto.
Now that doesn't mean that a pastor can't have another job.
Pero eso no significa que un pastor no puede también tener un trabajo secular.
But that's a matter of how much the man is needed in the ministry, the financial situation of the church. I worked as an engineer simultaneous with being a pastor for 4 years.
Por ejemplo, eso depende de la necesidad que hay en la iglesia, de cuánto la iglesia necesita que ese hombre esté disponible para pastorear a la congregación, de los recursos financieros de la iglesia. Por ejemplo, yo trabajé como ingeniero mecánico y pastor simultáneamente por 5 años, ganando un salario trabajando civil.
Hermano, mira, el asunto más o menos también que quiero tener algo claro es porque donde estábamos, por ejemplo, la persona que lideraba la predicación, en este caso del pastor, le ponía, como quien dice, un precio a su sueldo. Y se quería mantener con eso, verdaderamente, o sea, entonces, ese es la respuesta que quiso dar. Entonces, se mantenía en eso y él no se quería mover en eso, sino que
Okay. So the issue they're trying to be clear is, because where they came from, the pastor demanded a salary for preaching, and he set an amount, and they needed to pay him that amount. And every year he wanted a pay raise.
Listen,
escuche.
4 years in, 4 years after I was ordained.
4 años después de que yo fui ordenado como pastor.
We had started the church I'm pastor, one of the pastors of right now, it was about 3 years old. So I was ordained 4 years before that, but then the church was 3 years old.
Yo fui ordenado, al año de haber sido ordenado, me enviaron a plantar la iglesia la cual pastoreo hoy. Y esa iglesia, 3 años funcionando, ya llevaba 3 años funcionando, no, so llevo 3 años de pastor en esta iglesia.
I was working as an engineer and I was trying to pastor Grace Community Church.
Estaba trabajando como ingeniero y estaba tratando de pastorear la iglesia Comunidad de la Gracia.
The ministry was growing.
El ministerio estaba creciendo.
And my involvement was growing more and more.
Y la demanda de mi tiempo crecía más y más.
I felt God pressing me to go full time into the ministry.
Yo sentía que Dios me estaba llamando a ir a dedicarme 100% al ministerio.
I prayed and I sought the Lord for a number of months.
Y yo oré y busqué al Señor por varios meses.
I was so convinced God wanted me to go into the ministry and full time and quit with the engineering.
Y yo estaba tan convencido de que la voluntad de Dios para mí era que renunciara a mi trabajo y me dedicara 100% al ministerio.
Our church was still very small.
Pero nuestra iglesia todavía estaba muy pequeña.
I said, brethren, I believe God wants me to quit my engineering job.
Y yo le dije a la iglesia, hermanos, yo estoy convencido de que Dios quiere que yo renuncie a mi trabajo secular.
And I told them, I'm not trying to twist your arm. I said, I recognize we're a small church. They had a meeting. I wasn't there to determine what they were going to pay me.
Y yo solo le compartí a ellos lo que Dios estaba haciendo en mí. Y no se lo dije para torcerle el brazo para que me dieran un salario, solo para que ellos supieran la decisión que estaba tomando. Luego la congregación se reunió sin decirme a mí para determinar cuánto ellos podrían darme para ayudarme a sostenerme.
The next several years after that, I didn't even keep a budget.
Y después, los años que siguieron después, yo nunca mantuve un presupuesto.
Because the amount the church was giving me didn't work on paper.
Porque la cantidad que la iglesia me daba no era suficiente para mantener a mi familia, pero de alguna manera Dios proveyó, so no había necesidad de mantener un presupuesto porque yo no sabía cuánto dinero iba a entrar.
It wasn't enough to cover my basic expenses.
Era tan poco lo que ellos me proveían que no cubría mis necesidades básicas.
Now, I don't know how it happened, but in those few years, I never missed a bill. I never missed a payment. I never missed a meal.
Y yo no les puedo decir, hermanos, cómo sucedió. Porque durante esos años, yo nunca, no dejé de pagar una deuda o algún compromiso financiero y nunca nos faltó la comida.
I am convinced of this.
Yo estoy convencido de esto.
We don't want to trust the dollar.
Nosotros no, nuestra confianza no debe ser en el dólar.
We need to trust our God.
Debemos de confiar en Dios.
He is faithful.
Él es fiel.
And I've put him to the test.
Y yo le he puesto la prueba.
And he has not failed me.
Y él nunca me ha fallado. So, eso es como lo que nosotros tenemos, seguro social.
Seguro social.
Sí, okay. They're
trying to be clear because all the stuff that happened before. So she's saying that they went to the branch of the government that deal with churches, and they were told that they do not have to pay social security. The church, when they have a pastor that is under the payroll of the church, they don't have to pay social security. That's something that the church can take care of him when he retires, if they want to, or he needs to care of himself. But she's saying that at the church that we're in and other churches, they force the churches to pay their social security. So when they retire, they have that benefit. What do we do?
What do you do? Well, I mean, the question is, what would love dictate? These churches that'll use up a pastor, and then when they don't need him anymore, he's too old, his mind's going, his health is going, or he's got a widow left. The church in Sedalia, they take care of Terry. Free Grace, they're still taking care of Ken. That's right.
Yeah. Okay. Entonces, si entiendo bien la pregunta en la esencia lo que está diciendo es qué es lo correcto, qué debemos de hacer, ¿verdad? ¿Debemos de pagar el seguro social o no pagar el seguro social? La respuesta es esta, ¿qué nos dice el amor que debemos de hacer? Entonces, podemos verlo de dos formas. Una forma es lo que ella está presentando, ¿no? Estos pastores que solo están pensando en ellos, que obligan a la iglesia a proveer para las necesidades de ellos, su interés en ellos. También podemos verlo de esta otra forma. Las iglesias, que la congregación solo están pensando en ellos, usan y le sacan el jugo a un pastor y ya cuando no hay beneficio lo sacan y ponen a otro y el que se encargue de sostenerse el mismo. Pero ¿qué es lo que el amor dicta? Por ejemplo, aquí alguien me preguntaba, creo que fuiste tú, de Bob Jennings, ¿verdad? Hay alguien que está familiarizado con un pastor amigo de nosotros que falleció. Él no tenía seguro social. La iglesia está apoyando a su viuda por amor a su pastor, por amor a su hermana. Otra iglesia que nosotros conocemos, el pastor se enfermó, le dio demencia y no puede seguir predicando, se tuvo que sentar y se fue a otro estado donde estaba su hija para que lo cuidara. La iglesia de San Antonio todavía, no es nuestra iglesia, pero la iglesia todavía continúa apoyándolo por amor. Entonces la pregunta no es tanto qué es lo que es correcto delante de la ley o qué es lo que debemos de hacer de acuerdo a las estipulaciones gubernamentales, sino como congregación que tenemos un hombre que se dedica a pastorearnos, que de verdad nos ama y nos protege y nos guía, ¿qué vamos a hacer nosotros para proveer para esta persona?
Que ahí está, por ejemplo, la respuesta. Usted lo dice con amor. Yo lo pongo sin exigencia, ¿se puede decir? Creo que
sí.
Más o menos teníamos nosotros palpando todo. Muchas exigencias, ¿no? Ya no basaron en el amor, ¿se puede decir?
Sí. Sí, la iglesia, hermanos, la iglesia no es una corporación. La iglesia no contrata y no paga salario. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde el amor de Cristo dirige y dicta las acciones, no tan solo de los pastores y los diáconos, pero de cada miembro. A mí me, o sea, yo entiendo, él es el pastor Tim, yo soy el hermano Diego. Esa es la manera en que ustedes nos están hablando, los títulos que nos han dado. Pero yo les dejo saber a ustedes una cosa, el mayor título que ustedes le pueden dar a él no es Pastor Tim, es Hermano Tim. ¿Ves? Eres Brother Tim, eres Hermano Tim, pues eres uno igual que nosotros. Entonces, nos tenemos que cuidar los unos a los otros. ¿Ves? Él tiene una responsabilidad delante de Dios de velar y pastorearnos, porque es el llamado que Dios tiene. Ese es el llamado de él. Pero el título que Dios le ha dado es hermano. ¿Ves? Entonces, tenemos que cuidarnos como hermanos. El amor de Cristo que nos guíe en tomar todas estas decisiones. ¿Me explico? Ok.
A ver, vamos a ver si podemos contestar otra pregunta.